Cope Cantabria. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo para el Deporte en la cadena COPE en Cantabria. Saludos de Jaime del Olmo y de Katia Nogueira, que están en el control técnico de sonido. Vamos a avanzar brevemente hasta las 3:30 en el grupo COPE Cantabria, lo más destacado, lo que vamos a poder vivir a partir de las 3:30, porque tenemos un programa muy especial. Hoy nos visita el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol y varios temas encima de la mesa, cosas positivas, cosas importantes para la federación y para nuestro fútbol, y también algo que está sobrevolando y ha llenado de polémica en la actualidad, porque se avecina o podría haber una huelga del fútbol modesto de segunda B y tercera división para el primer fin de semana de marzo. Lo comentaremos, como digo, a partir de las 3:30. Antes, como siempre, la información del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Regreso a los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer para el Racing, iniciando la preparación del partido contra el Lealtad de Villaviciosa. Malas noticias, ya lo anticipábamos en la jornada de ayer. Se confirma que Yagoba Beovide no va a estar disponible para el partido del domingo. No se quiere arriesgar lo más mínimo, menos él, con esa rotura de fibras en el aductor derecho, por lo que lo más probable es que debute finalmente la semana que viene contra el Valladolid B en tierras pucelanas. Así pues, Javi Cobo sería titular junto a Sergio Ruiz en el centro del campo, y habrá que ver si Viadero sigue apostando en defensa por Israel Puerto, como hemos visto el otro día contra el Burgos. Le tuvo que cambiar en el minuto 54, no le salían las cosas al andaluz, o si vuelve a confiar en Mikel Santamaría. Más allá de las cábalas, Pau Miguélez fue titular ayer con España sub-19, que ganó 3-1 a Bélgica en el amistoso en Maspalomas. No va a estar el bueno de Pau durante toda la semana hasta el viernes por la tarde, porque hoy tiene un nuevo amistoso en el campo municipal Alfonso Silva de Las Palmas frente a Canarias. Luego le queda el último partido frente al combinado de Japón. Ayer, por ejemplo, Pau jugó 71 minutos y fue titular con España sub-19. Una muy buena noticia para el canterano del equipo verde y blanco. Ese partido de hoy frente a Canarias va a comenzar a las 6:30. En cuanto a lo que ha sucedido hoy en el Albericia, trabajo intenso, pero lo más importante es que no ha habido contratiempos en forma de lesión, de lo que nos congratulamos todos. También destacamos que ha pasado por sala de prensa, tras esa sesión de entrenamiento, Dani Aquino, el máximo goleador del equipo, que está atravesando pues por un bajón de juego, no lo vamos a negar. Se ha quedado estancado en esa cifra de goles, y eso se traduce en la merma anotadora y del rendimiento del murciano. De momento, a él no le preocupa.
Bien, yo muy bien. Yo creo que me ha servido también, como digo yo, la cuesta de enero para madurar un poco más en el juego, para ver otras opciones e intentar ayudar al equipo en otra faceta. Nada, seguir trabajando y aportando lo que pida el entrenador y lo que exija el equipo y lo que me demande el partido en ese momento, y yo feliz por eso.
Bueno, pues habrá que situarse en cualquier posición del campo, por la izquierda, como lo utilizó los minutos finales contra el Burgos en el plantío. De cara a mañana, por cierto, la sesión de entrenamiento, Ángel Viadero ha decidido fijar la sesión en las instalaciones Nando Josu y no en el Sardinero, pues por una cuestión muy lógica. No quiere de ninguna manera perjudicar el estado del terreno de juego del Sardinero con vistas al choque del domingo contra el Lealtad. La lluvia que puede caer, la que ha caído ya, y entrar en el Sardinero podría perjudicar ese estado del césped de los campos de Sport. Luego escucharemos a partir de 1:30 más valoraciones de Dani Aquino, como esa renovación automática, disputado los 25 partidos que eran menester para en su contrato poder firmar automáticamente esa cláusula de renovación por un año. Una muy buena noticia, porque no va a depender ni siquiera que el Racing esté en segunda división B, Dios no lo quiera, consigamos el ascenso, pero si no, y como digo, sería una muy mala noticia, pero Dani Aquino seguiría con ese contrato en el conjunto verde y blanco. Lo vamos a escuchar a continuación, como la entrevista completita con el presidente José Ángel Peláez. Y también vamos a felicitar a una chica de Astillero, Vera Martínez, que ha cumplido uno de sus sueños, o va a cumplir, porque va a jugar con la selección española sub-19, tras hacerlo muy bien este pasado fin de semana en Cataluña con la selección cántabra sub-18. Acompáñenos a COPE más Cantabria 105.6 para escuchar todos estos temas.
COPE más Cantabria
105.6 FM.
la música, Bruce Springsteen, a las 3:30 de la tarde. Ya está por aquí sentado José Ángel Peláez, presidente de la Federación Cántabra de Fútbol. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes a todos.
Gracias por venir, porque es que además tenemos muchos temas encima de la mesa. Supongo que te habrán llamado, estabas ahí, has venido con el móvil a cuesta todo el rato.
Bueno, el móvil es un aparato que el que lo inventó pudo quedar descansado. A sí. Los que no le dio, descansamos menos.
Descansamos menos, ¿verdad? Ya nadie se hace a la vida sin un teléfono móvil.
Madre mía,
no hace tantos años estábamos sin teléfono móvil y no pasaba absolutamente nada, ¿no?
Yo, esto, los oyentes pueden pensar que es una exageración. Llevo dos móviles, como ves, acaban sin batería casi ninguno de los dos al día. Y recibo una media de unas 150 llamadas diarias. Hay gente que me dice, te llamo y no me has cogido. No, es que no he tenido ni tiempo para cogértelo.
Tendrás una buena tarifa plana, supongo.
Sí, no, la verdad que al tener tantas líneas en la federación, entrenadores, bueno, tenemos muchas líneas. La verdad que el contrato que tengo lo llaman eso, que llaman oro y no sé qué. Y es una tarifa muy económica, no sé si son 50 euros, una cosa así. Y hablo...
largo y tendido.
Conmigo pierden dinero.
Bueno, vamos a hablar de esa Liga Promesa Sub-23, será unos minutos. Sub-23 tenía puesto aquí en el guión, equivocación. ¿Cómo estás ahí a la que salta? Muy bien, presidente. Y Vera Martínez, que también va a ser un ingrediente, porque hay que destacar, hay que destacar la labor, el trabajo, la dedicación que tienen estas niñas para poder jugar al fútbol, su ilusión, y que se ve recompensado con esas convocatorias para la selección española, que es el sumo, ¿no? Aunque sea Sub-19, pero son pasito a pasitos que están dando nuestro fútbol.
Pasos que quiere decir que están ya en cartera, que las están mirando, las están vigilando constantemente, piden informes de ellas, y además Vera precisamente ha hecho un campeonato de España excepcional, con equipos muy potentes como Madrid o con Cataluña. Piensa que con Cataluña en esa categoría empatamos a dos, algo que es muy complicado para Cantabria, que tenemos un retraso futbolístico en lo femenino más o menos de 20 o 25
años.
Y número
de fichas, ya ni hablamos, fichas, ¿no?
Pues estamos hablando que de fútbol campo, creo que Cataluña tiene 7.750 y nosotros de mujeres tenemos 700, pero de campo 480, una cosa así. Calcula la diferencia.
480, que son
que venían de la nada.
En comparación de lo que había, que era
venía de la nada. Veníamos de 21 licencias, que además tuve el honor de ser presidente de ellas en la Sociedad Deportiva Rocín. Y de ahí a las que tenemos ahora, pues ha sido un camino corto en tiempo, pero muy largo en trabajo.
Luego vamos con ello, porque antes vamos a escuchar al protagonista del Racing que ha pasado por sala de prensa. Ya hemos escuchado antes un esbozo, como digo, Dani de Aquino, renovado. Lo tenía así estipulado en su contrato, pero lo corroboraba hoy en sala de prensa.
Sí, eso pone en el contrato. Así que bueno, feliz por eso. Y como ya lo dije en su día, no era algo que pensaba, pero ha sucedido, y la verdad que muy feliz.
Estupendo, Aquino renovado, muy feliz. Como digo, no tendrá que ver que el Racing, ojalá no sea así, no suba a segunda división B, perdón, a segunda división, seguirá vinculado al conjunto verde y blanco. Eso sí, se cerró ya el mercado invernal de fichajes. ¿Cuál es la valoración que hace Dani Aquino de la plantilla que ha quedado?
Yo creo que muy bueno, creo que hay una competencia ahora buenísima. Se irán recuperando los lesionados y va a haber más competencia todavía, y yo creo que en los entrenamientos se está viendo esa pequeña tensión, por llamarlo de alguna manera, esa competitividad que tiene todo el mundo por querer jugar el domingo.
Claro que sí, competitividad. Hay que decir que ha visto cómo sus compañeros de viaje han cambiado completamente. Koulibaly y Calle Quintana ya no son racinguistas, han llegado Abdón Prats y Carlos Álvarez. Ojo, porque la competencia es muy fuerte. Ya hemos visto cómo Abdón Prats el otro día jugó de titular en Burgos, marcó un golazo soberbio de plancha y tuvo un control con el pecho para luego intentar definir. No pudo ser, pero en 20 minutitos vimos madera de buen delantero centro, y Carlos lo está haciendo también muy bien, ya sea como titular o como suplente. Así lo comenta también esa competencia que tiene Dani Aquino y la posibilidad de, como sucediera al término del partido del Burgos, Viadero opte por situarle un poquito escorado a la izquierda.
Bueno, la verdad que muy bien con los dos. Yo creo que han venido ellos en un estado muy bueno de forma, y sobre todo con las ganas de aportar a este proyecto y el proyecto que todos queremos, que es ascender. Eso es bueno, sangre nueva, que vengan así un poco vacío de todo y que sigan y que duren lo máximo posible. Nada, la verdad que donde exija y donde demande el equipo, a lo mejor me tocará jugar en el banquillo. O sea que bueno, hay que competir contra ellos, estar a un nivel muy alto para seguir estando en ese 11, porque viene la gente apretando y tiene muchas ganas de hacer cosas bonitas aquí.
Bueno, pues ahí bromeaba como, oye, que a lo mejor tengo que jugar en la banda izquierda, no, en el banquillo, porque la competencia que me están dando estos dos jugadores pues puede que haga que yo pierda mi sitio. Yo no creo que llegue a tal extremo, creo que la pareja está claro. Dani Aquino va a jugar con Abdón Prats, con Carlos Álvarez apoyando en cualquier momento, pero si está mal físicamente, y estamos viendo cómo Dani Aquino a lo mejor necesita una jornada de descanso para poder recobrar esas fuerzas y ese brío que tenía en los primeros dos meses de competición, pues a lo mejor le viene incluso bien. Los dos últimos cortes de Dani Aquino, lo importante, importante, más allá de los resultados que está cosechando el Sardinero, el Racing está sumando más puntos fuera de casa que en el feudo local. Para Dani, lo importante, más allá de ganar donde sea, es conseguir los tres puntos, sea donde sea.
Sí, sí, pero bueno, yo creo que al final hay que seguir sumando. Hay un equipo que está marcando la diferencia, como ya sabéis, y nosotros tenemos que seguir ahí detrás. Seríamos líderes dentro del grupo, lo vuelvo a repetir. Creo que los números de este equipo son excelentes y sí es verdad que a lo mejor a nivel personal sí pienso que necesitamos ya una buena victoria en el Sardinero.
Una buena victoria en el Sardinero y también jugar mejor, porque lo cierto es que muy poquitas veces esta temporada hemos conseguido pasar, digamos, con tranquilidad un partido en el Sardinero. No hemos ganado contundentemente 2-3-0 a casi ningún rival. Estamos sufriendo e incluso perdiendo puntos, sobre todo en el tramo final. Parece que los clubes rivales nos estudian bien y saben que armaditos atrás, dos líneas de cuatro, pues es muy complicado abrir huecos y ahí estamos teniendo muchas dificultades. Sin ir más lejos, Celta B nos ganó y encima jugando mucho mejor, y el Racing de Ferrol consiguió dañar un empate. Para Aquino también falta romper a jugar en el Sardinero.
Sí, más que romper a jugar, yo creo que un día de, por llamarlo de alguna manera, espectáculo, de que la gente, la grada esté de pie, que vayamos con un marcador holgado y que dentro del campo se vea la gente, pues bueno, con ese partido que se suele llamar de confianza y de ganar confianza para lo que queda de temporada.
Es cierto, José Ángel Pelado, cierto es que el Racing en casa le está costando últimamente poder sacar los resultados, todo lo contrario fuera, que lleva tres victorias seguidas.
Bueno, últimamente quizás llevamos ya una parte de la temporada que así está siendo. Piensa de cuando empezó la temporada que era un Racing, digamos, diferente, pero también nos marcó mucho las lesiones en puestos muy claves, dando de entrada a jugadores muy jóvenes que lo han hecho bien, pero no dejan de ser jugadores muy jóvenes que tienen que coger la experiencia necesaria para llevar la batuta de un equipo de segunda B, pero que no cualquier equipo de segunda B, sino un equipo que es de primera división, que está coyunturalmente en segunda B, y eso es muy complicado, y eso es lo que nos ha arrastrado, quizás. Y luego los nuevos fichajes ahora se tienen que adaptar, es como hacer una pretemporada nueva con ellos, y eso nos va a costar. Es cierto que han fichado muy bien, con alguna desgracia, una lesión inoportuna, pero estoy convencido que el Racing va a estar ahí, y sigo convencido de que va a ocupar el primer puesto.
Bueno,
siento que la cultural está muy fuerte, pero también tiene sus momentos buenos y momentos malos, como todos.
Fíjate que el ser primero, siempre todos decimos que es lo más importante, porque dos suben seguro en una eliminatoria directa, pero luego el año pasado los dos líderes se quedaron a las puertas, no consiguieron el Racing, no, ni siquiera pasar cuartos a la siguiente, claro, subieron dos cuartos.
Y subieron más cuartos, que es, pero eso es algo que es poco habitual.
Ya.
Dame la primera oportunidad, sí, sí, que si no la tengo, tengo otra, y aquí está, si claro, fallas, pues ya no tienes.
Lo importante es llegar
lo
bien.
Lo importante es llegar bien y con gol.
Y
porque
con
el
gol
año pasado llegamos.
Y competitivo. Más allá del gol es que no competimos. El año pasado nos quedamos con ese mal sabor de boca. Bueno, hacemos una pequeña pausa y luego todo el tramo final con José Ángel Peláez para hablar de todos esos temas que tenemos encima de la mesa.
Te levantas y lo primero que haces es mirar por la ventana. Para los demás es un día de perros. Para ti, la oportunidad de comprobar si tus botas de montaña aguantarán tanta agua. Sí, tú eres fanática. Subaru XV, desde 18.990 euros. Auténtico 4x4 para fanáticos de la vida.
Ven a verlo al nuevo concesionario en Santander, Comillas Motor, Avenida de Parayas, Santander.
Rebajas en Regate Sport.
Ropa, calzado y complementos de las mejores marcas: New Balance, Adidas, Nike, Reebok.
Rebajas en Regate Sport.
Todo lo que necesitas para practicar tu deporte favorito: gimnasia, baloncesto, run, pádel, fútbol.
Rebajas en Regate Sport. Calderón de la Barca 15, Santander.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Visita Ramón González y Hermanos, tu concesionario Peugeot en Torrelavega.
Vega Hostel, venta y reparación de maquinaria industrial para hostelería y alimentación. Trabajamos con primeras marcas: Angelo Po, Electrolux, Infrico. Vega Hostel, cámaras frigoríficas, climatización, lavanderías y cocinas industriales. Servicio técnico propio. Llámanos al 942-13-2213. Visítanos en la avenida Palencia 74 de Torrelavega y en vegahostel.com.
Ahora, en Central Óptica, la solución.
De cerca veo bien el menú, de lejos también. ¿Cómo se ve con estos progresivos? Barilux.
Cómete la vida por los ojos con Barilux. Visítanos y llévate tus segundas gafas de regalo con lentes Barilux.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maleaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Estación de servicio Nueva Montaña. Un día cualquiera.
Buenos días.
Lleno, por favor.
¿Sabes que esta gasolina lleva los mejores aditivos? Cuida tira el motor del coche y encima al mejor precio de Cantabria.
Fantástico. Además puedo lavar el coche.
Claro, tenemos Bosch con agua caliente osmotizada y lavados automáticos con cepillos textiles. Mientras te lleno el depósito, aprovecha a hacer la compra. Verás qué tienda más completa.
No te la juegues. Junto al Corte Inglés, estación de servicio Nueva Montaña. Más que repostar.
Cocantra, la cooperativa cántabra de transporte especializada en el transporte de mercancías por España y Europa. En Cocantra contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, la cooperativa de transporte en Cantabria. Llámanos e infórmate en el 942-260505. Cocantra, cooperativa cántabra de transporte, tu transporte en Cantabria.
¿Quieres disfrutar del deporte a lo grande? Con Quirolbet, vive el deporte como nunca. Siente el sudor en tu frente. Ponte de puntillas para alcanzar ese mate. Mete un gol en el descuento. Comparte tu victoria. Apuesta en tu establecimiento Quirolbet en Cantabria y hazte grande. Quirolbet, las apuestas de Cantabria. Quirolbet, casa oficial de apuestas del Real Racing Club.
COPE más Cantabria.
Venga, vamos ya hasta las 4 de la tarde con José Ángel Peláez. Primero esta Liga Promesa Sub-21 que tiene, tengo mucha curiosidad en saber cuál es el plan de la Federación Cántabra de Fútbol de cara pues a albergar esta categoría, de cuántos grupos hablamos, si esto con carácter de proximidad, cuánto va a costar, si tienen que ser agrupaciones de amigos o clubes federados. A ver, explícanos un poco.
Bueno, pues en sí es como tener una categoría juvenil con 2 años extra. No deja de ser una categoría que va a estar a caballo entre lo juvenil y lo senior. Y lo que hemos buscado es que todos los años detectamos, acaban todas las temporadas entre 500 y 700 jugadores, depende de las añadas, acaban más o menos 500, 600, 700 jugadores de juvenil. De esos 500, 600, 700 jugadores encuentran acomodo en la tercera división muy poquitos. En regional preferente unos poquitos más y en primera y segunda regional pues también unos pocos.
Prácticamente todos.
El resto se pierde.
No se van renovando los clubes.
De es muy raro. Con los chavales. Generalmente la vida deportiva de un jugador abarca 10, 12, 14 años, de senior me refiero. Y van saliendo 600. 600 por 10 o 12 años son 6.000 y pico.
Claro, porque los mayores no se quieren jubilar.
Los mayores quieren seguir jugando al fútbol. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú estás en un pueblo pequeño y llevas 12 años jugando, vas a seguir jugando. ¿Por qué? Porque no tienes esa capacidad, a lo mejor están en Santander Ciudad, que tienes más opciones, y siguen jugando. Entonces no dejan esa entrada. Nuestra meta es formar a esos jugadores juveniles que acaban, para darle los minutos necesarios para seguir formándose hasta los 21 años, y ahora sí, con 21 años ya se sentirán más hombres, más capaces, más capacitados para poder competir en tercera, regional preferente o alguna otra categoría. Queríamos recuperar esa gente que perdemos por el camino.
¿Y de qué manera se va a organizar todo? ¿Tienen que ser filiales de equipos, con lo que ello puede conllevar de gasto extra?
Bueno, gasto extra entre comillas, porque a partir de ahora todos los juveniles pagan sus fichas. Esto será algo parecido. Vendrán ciertamente subvencionados. Los arbitrajes los utilizaremos para aquellos chavales que pasan de juveniles y se están formando para las categorías senior. Los utilizaremos en esas categorías. Y en sí el coste va a ser pequeño, pero más o menos lo que un club, pues generalmente en categoría juvenil y demás se están pagando casi todos los jugadores, no es... Va a ser una categoría como estanco y dependerá el número de clubes que tengan esa categoría, que van a ser alrededor, calculamos, de 30 a 35 clubes. Seguramente haremos dos grupos y después la iremos organizando con el pase del tiempo en primera categoría y segunda categoría.
O sea, que has pulsado un poquito la opinión de los clubes, 15, 30...
La idea, la verdad, que ha sentado fenomenal. Yo ayer mandé, pues no sé si 1.800 mensajes de WhatsApp a los, y tengo que decirte que menos dos. Sí. Que no lo veían muy claro, el resto ha sido todo alabanzas.
Hay un problema, si todos, entre comillas, se ponen de acuerdo para poder participar, hay muchísimos clubes, más de 15 y de 30.
Bueno, pues si son 40 o 50, pues haremos tres categorías. Uh-huh. Es que al final, tres categorías, me refiero, al primer año haremos grupos y luego iremos los ascensos.
¿Habrá árbitros para tantos partidos?
Árbitros nunca faltan. La verdad que estamos muy contentos con el desarrollo del comité de árbitros. Creo que con Adolfo Vázquez Veiga, nuestro presidente desde hace, va para 2 años, hemos acertado de una manera plena. Dios me iluminó aquel día cuando le encontré. Y más contento con él no puede estar. Es una persona dialogante, además que escucha también a los árbitros y escucha también a los clubes. E intenta pacificar todo, porque ya sabes tú, la relación está, los lunes son muy malos, pues porque ha habido penaltis, ya ha habido expulsiones, ya ha visto estas cosas. Pero en regla general, el arbitraje goza de buena salud. Y a mí lo que me gustaría es que los aficionados tuvieran también el mismo temple que tienen los árbitros a la hora de no contestar muchas cosas.
Ojalá haya árbitros, habrá campos, porque como hay una falta de campos tremendos y de horas para poder participar y de poder competir...
Lo que hay es en determinadas poblaciones. Santander, por ejemplo, está fatal. Torrelavega, por ejemplo, está fatal. Nosotros ahora estamos participando en la en el arreglo de los campos de Nando Yosu para facilitar un poco las cosas. Hay un compromiso municipal de que en los próximos tiempos van a hacer uno o dos campos.
Por cierto, os han puesto ahí un parón. El ayuntamiento todavía no ha aprobado ese convenio.
Bueno, no lo ha aprobado porque el martes no le ha dado tiempo todavía a poder hacerlo. Ya sabes tú que la burocracia política es burocracia política, y luego tienen que recabar los informes del interventor, del secretario y la Sunsun Corda que anda por ahí. Y bueno, pues esperamos para este martes, no ha podido ser, casi con seguridad será este martes, donde se aprobará el proyecto. Una vez aprobado el proyecto y el modelo de convenio que se ha hecho, pues ningún problema, se contrata a la empresa que ya está preparado todo, y luego 15 días o así de fabricación del césped, y luego a partir de ahí ponerlo, que tengamos suerte y quedemos y roguemos a Dios de que no llueva mucho para que no se retrase tanto, pero bueno. Esto es como todo en la vida, uno tiene voluntad de hacer las cosas y otros de hacerlas, pero hoy por hoy los ayuntamientos mandan los secretarios, mandan los interventores, los abogados.
Recordamos que la federación iba a asumir el coste de la remodelación de los campos.
Bueno, en principio vamos a asumir el coste de uno.
Ah, ahora ya uno, ya no son los dos.
No, íbamos en principio, he dicho en principio, a asumir el coste de uno. Al final nos hemos comido los dos. Pues bueno, cosas que pasan en la vida que... hacer uno no solucionaba el problema, porque si hacíamos uno no solucionaba el problema ni del Racing ni de nosotros, porque la Federación Cántabra de Fútbol no lo hace por beneficio al Racing, que también es un beneficio para el Racing, sino para que la Federación Cántabra de Fútbol tenga instalaciones también donde poder hacer sus necesidades que para nosotros son muy importantes, como son el curso de entrenadores y los entrenamientos de las selecciones cántabras actualmente, y estamos muy agradecidos, estamos entrando en Castillo Siete Villas, pero coño, si tienes que hacer bajar un tío de potes a Castillo Siete Villas y llegar a casa, pues hombre, tampoco es lo adecuado.
Digamos que ahora con el ayuntamiento, con Gema igual, con el concejal,
una relación excelente,
si no hay problema para ese convenio,
no, ningún problema.
Racing y,
está todo
y
hablado, todo aclarado, todo acordado. Lo único que hemos pedido al Racing, que las luces evidentemente tienen que mejorar, y eso ya tienen que correr a cuenta de ellos, porque ya no llegamos a más. El importe que vamos a dejar en estos campos se aproxima a los 340.000 euros, que no es ninguna broma. Para nosotros lo que hacemos es hacer un estudio y amortizarlo a varios años, y allí vamos a llevar todos los cursos de entrenadores, por lo tanto liberamos la federación para hacer otros cursos que también se están planificando para conseguir ingresos extras y demás.
Bueno, José Ángel, entonces, Liga Promesa Sub-21, en principio estés calentitos, queréis empezar ya la temporada que viene.
No, calentitos no, eso es un hecho, es una realidad que va a empezar la temporada que viene. Empezamos a trabajar a partir de hoy. Estamos ya con las pegas que pueden surgir para darle solución antes de que surjan. Nos gusta siempre coger un papel y un boli y poner pros y contras, fortalezas, debilidades. Y para que las debilidades se conviertan en fortaleza, lo único que tenemos que hacer es trabajar durante 4 o 5 meses y conseguir. No hay diferencias de edad entre los jugadores.
Claro.
Es decir, no hay...
Es como una, no digo de filiales, pero sí...
Sería como todos... una liga de filiales trasladada a nuestro fútbol regional. Y de verdad era como un ángulo muerto que mirábamos y decíamos, aquí estamos perdiendo algo que se nos escapa. Ahora vamos a tener toda la cadena. A partir de ahí estamos probando mejor los jugadores para que cuando salgan al campo en regionales tengamos una liga muy fuerte.
¿Cuántos codos nos hemos comido cuando éramos chavales y pasábamos ahí en ese campo de Sámano? No es por decir Sámano, pero muchos campos por ahí perdidos donde te dan codazos como si hubiera un mañana, claro.
Yo tenía la gran suerte, ¿no? Y tú también, de que somos bajitos y los codos pasaban por
es
arriba.
Es cierto.
Nos pero palos yo llevo unos pocos. Yo era un crío muy delgado. Parece mentira, que no te lo creas. Era muy, muy delgadito.
He visto fotos.
No, pues esa todavía también. Era muy, muy delgadito. Lo que pasa es que me llamaban el pequeño Gento. Era muy rápido. Centraba horrible, era como Regueiro. Centraba horrible. Pero bueno, la cosa es que después de tan mal centrada, media al primer delantero iba al segundo. Por lo tanto, bien.
Pero le ponías voluntad, José Ángel.
Voluntad y ganas. También se te voy a decir una cosa, ¿eh? Los chavales de hoy no tienen la ilusión que tenemos nosotros entonces, ¿eh? Hoy están más pendientes de los WhatsApp y de jugar a la consola.
Pues mira,
que están en la calle.
La próxima invitada sí que merece este reconocimiento, porque ilusión la tiene toda la del mundo. Dedicación, esfuerzo, compromiso. Nos referimos a Vera Martínez, que es una jugadora del AVE Fénix Racing, que ha sido de las más destacadas de la selección cántabra sub-18, que este pasado fin de semana ha jugado el Campeonato de España, esa segunda fase en Cataluña, y que ha visto ese reconocimiento a tantas horas de dedicación siendo convocada por la selección española sub-19 para unas jornadas de entrenamiento en la ciudad de fútbol de Las Rozas, que se va a llevar a cabo el lunes que viene. Está al otro lado del telefónico. Vera, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Astillerense, y que además, pues eso, tienes el gran honor, entre comillas, de poder ir cumpliendo paso a paso tus sueños, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, era algo que nunca hubiera pensado, la verdad. Yo llevo jugando al fútbol 7-8 años y muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, pero ir a una selección española es algo que siempre tienes ahí como un sueño, ¿no? Algo que es súper difícil de alcanzar y ahora pues es un orgullo, es un premio para mí.
Jocodearse con las mejores de España, ahí sub-19, claro. Dar pasitos a pasitos, eso es que estás en digamos, en la quinielas, ¿no?
Sí.
¿Te ha llamado algún otro club? ¿Ya empiezan a revolotear ojeadores y demás? José Ángel, ¿también en el fútbol femenino hay fichajes y demás o no?
Hay fichajes, pero yo creo que está en un buen club, fíjate lo que te digo.
¿Cómo estás?
Además, permíteme que te diga, ella lo sabe, Vera para mí siempre ha sido un ojito derecho, no sé, izquierdo y derecho, los dos a la vez. Que la quiero con locura y además me tomé la libertad de llevarle en persona la convocatoria al instituto donde brillantemente entrenan unos criucos de 4 y 5 años allí con la Marisma, en un instituto de Astillero. Y ver a la cara de ilusión para mí no tiene precio. De las mayores recompensas que me llevo yo en el fútbol, que en los últimos tiempos ha ido Laura Lasso Munitis y Vera Martínez.
Se está emocionando, José Ángel, estoy venido al recordar.
Ella sabe que no solo la valoro como jugadora, sino como persona, que me da muchos valores de vida. Ella y yo sabemos por qué. Y que la quiero con locura. Y por lo tanto, me alegro, no tanto como ella, porque será la principal alegre en este tema, pero en un segundo plano, junto con sus padres, estaré yo seguro.
¿Qué te han dicho, Vera, tus padres, precisamente?
Bueno, mis padres estaban como locos, casi como yo, llorando, celebrándolo, súper emocionados, la verdad, están muy contentos, porque mi padre ha sido siempre en el fútbol, bueno, ha sido el profesional, y claro, el fútbol para él es como, es parte de su vida, ¿no?, forma también parte de él, y mi madre también, pues ver que me lleva a una selección española, ellos súper contentos, súper alegres, han vivido la emoción tanto como yo.
Claro, y tantos entrenamientos, tantas tardes, tantos fines de semana primero a levantarse, eso al final se pone en la balanza y todo se compensa con esta llamada, ¿no?
Claro, los viajes que se dan por vernos jugar, sí, la verdad es que sí.
Eso sí que es ilusión, Vera, ¿qué cosas sacrificas para poder entrenar y jugar los fines de semana?
Pues, por ejemplo, poder salir con mis amigas, con estudiar. Muchas veces tengo que meter horas por la noche después de llegar a entrenar solo por poder ir a todos los entrenamientos para no poder faltar el fin de menos tiempo con mi familia. A ver, es sacrificado, ¿no? Pero si de verdad lo quieres, luego tienes recompensas como esta.
Pues pasito a pasito, sigue con tus estudios en el Instituto de Astillero y nada, y que esto sea un complemento de esa ilusión de poder dedicarte, no lo sé, porque no sé si las chicas pueden vivir de esto, José Ángel, pero lógicamente poder
vivirán,
estar ya...
Sí, ¿no? Esto, ojalá. No tardando muchos años vivirán de esto, además, porque el fútbol femenino en España está mejorando a pasos agigantados. Cantabria intentamos ir detrás de ellos. Y yo estoy completamente convencido, fíjate que de no poner nada, la Iberdrola está poniendo entre 2 y 4 millones de euros junto con la Liga, la Real Federación Española de Fútbol, y quiere decir que se está mejorando muchísimo.
Pues está ahí un pasito, Vera, que lo pases muy bien, que disfrutes con las mejores de tu categoría en la selección española sub-19 en ese entrenamiento a partir de la semana que viene y te seguiremos la pista, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Un besazo, Vera.
Vera Martínez, qué alegría, porque esto es la ilusión de la base, la gente que se lo curra de verdad, ¿no? El hecho de que decías, no, los chavales ahora pues entre maquinitas, historias, WhatsApp y demás, están perdiendo esa capacidad de esfuerzo y de poder disfrutar del deporte,
¿no? Todos los jugadores de fútbol que yo conozco, tanto en Cantabria por el resto de España, que por mi cargo he conocido a mucha gente, tuvieran la ilusión y el sacrificio que tiene Vera y algunas jugadoras que yo conozco, el fútbol estaría a un nivel superlativo, porque Vera es de las que... la implicación es al 200%.
Va todo, defensa, centrocampista...
No falla nunca... Uh-huh. Y además siempre con una alegría en la cara, que es una de las jugadoras que te alegra solo verla.
Vamos a cosas menos alegres, porque planea la posibilidad de que haya huelga en segunda división B y tercera división para el primer fin de semana de marzo. Nos tocaría, en el caso del Racing, que está un poquito ahí en un limbo porque nadie le ha informado, el propio presidente de José Luis López Toribio, de la Cultural de Guarnizo y de la delegación cántabra de la Comisión de Clubes de tercera y segunda B, ni los ha informado porque creen que está en otro nivel, pero parece ser que esto, José Ángel, para que lo expliquemos rápidamente, viene por los derechos televisivos que reclaman los clubes modestos de la Copa del Rey, que depende de la Federación Española de Fútbol. No quiere Ángel María Villar, presidente, ni siquiera recibirlos o convocar la asamblea a la que tienen derecho los propios clubes modestos, y en vistas de todo eso han reclamado el 1% de la recaudación total de los ingresos de la Copa del Rey, que para un club de tercera división sería 35.000 euros del presupuesto, para uno de segunda B cerca de 85.000, que es muy importante todo ese ese dinero, y al final han dicho que si no hay esa respuesta afirmativa, pues se planean ir a la huelga. Ahí la Federación Cántabra, que apoya fielmente a Ángel María Villar, yo no sé en qué situación está.
Bueno, pues yo te voy a ser totalmente sincero, como lo soy siempre, y además cuando vengo a esta casa intento hacer gala de ello siempre. En primer lugar, la Federación Cántabra de Fútbol lo que va a estar es aliada a sus clubes, sin ninguna duda, porque yo he sido presidente de club y sé las, perdóname la palabra, putísimas que se pasan cuando uno es presidente de un club, tiene muy poquitos recursos y te dan la posibilidad de hacer unos recursos superiores. Eso es lo primero que vamos a hacer.
Es que aquí ni te reciben. Es que te deben.
No es una cuestión de que te reciban o no te reciban, porque contestar sí se ha contestado. Otra cosa es que la norma que tiene la Federación Española de Fútbol, y eso hay que entenderlo también, es hacerlo por escrito todo, y ellos contestan por escrito y han dado un comunicado explicando por qué no se convocó la asamblea a la que una parte del fútbol estaba pidiendo convocarse. Vamos a ver, la asamblea general se puede convocar por petición del presidente, por petición de un número importante de la junta directiva, o por de la comisión delegada en este caso, o por un número del 20% de los asambleístas en vigor. ¿Qué es lo que sucede? Que el número que pidió la Asamblea era tan ajustado, es decir, justamente el 20%, que había defectos de forma que se intentaron corregir. Yo no lo he visto porque no he tenido posibilidad de verlo, pero sí que los servicios jurídicos me han... porque yo estaba preocupado por este asunto, evidentemente. Lo que me comunican es que había muchos defectos de forma que no solo eran DNI, por ejemplo, había documentos firmados con fotocopias de clubes que ni siquiera eran asambleístas, que habían confundido el nombre. Es decir, hay un club que en una comunidad se llama...
Igual, más allá de formalismo, porque no damos tiempo.
Dentro del formalismo que hay... yo evidentemente quizá hubiera actuado de otra manera y yo sí que hubiera convocado, pero esa es mi opinión personal. Huelga ya te digo yo que no va a haber ninguna.
¿Seguro?
Bueno, te dejo aquí las dos manos, es más, pongo mi cargo a disposición si hubiera huelga, para que veas hasta, fíjate, si estoy seguro que no va a haber. Y no la va a haber porque es un imposible. Es un imposible hacer primero porque no puede haber patronal donde no hay relación laboral. O sea, no puede haber, tú no puedes decir o considerar a los clubes como una empresa porque no lo son.
A lo mejor el término es huelga, sino un paro porque bueno, los paro. Clubes se niegan a
bien,
jugar.
Perfecto. Se puede negar a jugar, sí. Pero no lo van a hacer por una razón muy sencilla, porque lo que piden es que se convoque una asamblea. Bien, el lunes tenemos junta directiva para convocar las elecciones de la Federación Española de Fútbol. El lunes se disuelve la junta directiva, entra en funcionamiento la comisión, la junta gestora de la Federación Española de Fútbol, y por lo tanto los asambleístas quedan ya fuera de su cargo.
¿Crees que esto es humo para en esa guerra interna?
Yo creo que esto es lo que sucede. Pérez. No es Jorge Pérez, es la Liga Fútbol Profesional. Yo creo que lo que sucede aquí es que convocas algo que sabes que no va a pasar, entonces no tiene riesgo ninguno de que pase.
¿Para hacer ruido solo?
Bueno, lo que se ha conseguido, y es una manera clara, que lo vas a entender enseguida, que salgan en todos los medios de comunicación nacionales durante varios días. Pero evidentemente no se puede convocar una asamblea que ya no existe. Eso es un imposible. Por lo tanto, comunicarán días antes que como no hay asamblea, que esperarán.
Y no se puede dejar atado, entre comillas, ese compromiso de pagar el 1% de los ingresos de la Copa del Rey.
Es estudiar un poco lo que dice el decreto. Aquí hay tres cosas que hay que analizar en primer lugar, y voy a ser muy breve porque estamos acabando. La primera, el dinero no lo tiene la Real Federación Española de Fútbol. El dinero tiene la Liga Fútbol Profesional. No lo ha pagado.
¿En competiciones de Copa lo
sí,
lo
sí, vamos a ver cómo la Federación Española de Fútbol hizo el encargo de venta conjunta de los derechos de la Copa del Rey y de la Liga a la Liga para sacar más ingresos. La normativa o el decreto dice que te corresponde o 10 millones de euros en todo caso, o si el porcentaje de venta es mayor de lo que corresponde con 10 millones, de 10 millones, el porcentaje, por ejemplo, si se han vendido 14 millones, corresponden 14 millones de euros a la española por un 1%, ¿no? Por vender 1.400. Bien, esos 14 millones de euros no los tiene la Federación Española de Fútbol, los tiene la Liga. Y no los ha depositado en la Federación Española de Fútbol. Por lo tanto, malamente se va a poder pagar nada cuando no tienes el dinero que te lo tienen que dar. Segundo punto a analizar.
Más allá de puntos, ¿quién se pone en el lado de los clubes modestos? Quiero decir, ¿van a poder cobrar, van a poder tener ese compromiso?
Tal como está el decreto ahora mismo, los únicos que tienen derecho a cobrar el porcentaje que se corresponda, que es lo que puede decidir la Asamblea, qué porcentaje corresponde, no lo que se está diciendo concretamente, solamente puede ser a los equipos que hayan participado en la Copa del Rey. Y entonces aquí se les está diciendo a todos los equipos de tercera división que van a cobrar un dinero por que es imposible que lo cobren, porque el que ha jugado la Copa del Rey en Cantabria ha sido el Laredo.
Eso es lógico, el campeón de tercera y entonces, luego de segunda vez.
¿Qué claro. se puede decir en esa asamblea? ¿Qué porcentaje de los 14 millones de euros se destina a los equipos que han competido en la Copa del Rey? Pero nunca jamás se podrá decidir en esa asamblea, porque no están legítimos ni tienen competencia para ello, el resto del porcentaje que no se destina, ¿a qué se destina? Eso es otro, esto es otro asunto.
Lo hablaremos, porque sí, esto va a traer cola, veremos a ver qué sucede, ese órdago lanzado por los clubes modestos, y si habrá fútbol,
pero... Un órdago que como está bien tirado, para medio de comunicación, pero es imposible de cumplir.
Pues vamos a ver, ha sido muy tajante, José Ángel.
Se verá.
Te agradezco que hayas estado aquí con nosotros en Deportes Cope Cantabria.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Ahora continúa la información en la tarde con Expósito. Hasta mañana.